TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
La serie de los Shira Mahalot. Nos toca hoy el 121 en adelante. Habíamos explicado que estos capítulos, Shira Mahalot, David HaMelech los compuso para que los canten los Levim, expresando los pedidos de los Yehudim que están en Galut. O sea, lo hizo ya antes de la construcción del primer Beit HaMikdash y ya estaba pensando en aquellos Yehudim que luego de muchos años iban a estar en Galut, iban a estar en el exilio, ¿sí? Y cómo ellos iban a anhelar y a pedirle a Borolam que pronto los regresen, pronto haya la Geulá. Entonces los Levín cantaban esto y era una nebuá a futuro, pero también tiene mensajes para el presente. Shir Lamaalot, cántico para las escalinatas, para las escaleras, para los que ascendían, las escaleras que ascendían desde Ezrat Nashim hasta Ezrat Israel. Esa enay learim, meayin y abo esri. Voy a elevar mis ojos a las montañas, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Explícanos, Farshim, que cuando una ciudad está acechada por el peligro, por algún ataque, alguna invasión, entonces la gente de la ciudad sube a lo alto de las montañas a ver si viene algún otro país vecino, algún ejército vecino a ayudarlos. Uno está esperando, entonces se sube a la montaña para ver más lejos de dónde viene la ayuda. ¿Sí? Y nosotros a veces nos pasa, estamos en la parada de colectivo, el colectivo no viene, entonces uno se va ubicando en diferentes lugares de la vereda, incluso hasta se para, cuando no hay tráfico, se para en la mitad de la calle para ver si de lejos lo puede ver al colectivo. Cuando uno espera la ayuda, ¿sí? Entonces trata de percibirla, ¿sí? Lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque uno está intranquilo, necesita algo o está en una situación de peligro, lo que sea. Entonces, cuanto antes recibe la noticia, la información de que lo van a venir a ayudar, que lo van a venir a asistir, o que va a venir el colectivo esperado, bueno, pues se queda más tranquilo.
O uno espera en el balcón. Si yo no tengo claro.
Sale al balcón a ver. Claro, porque esa intranquilidad a uno le molesta, está incómodo con esa intranquilidad. Quiere verlo antes posible. Pues imaginemos nosotros. David HaMelech acá está diciendo que Am Israel se debería. ¿Sí? Deberíamos sentirnos muy intranquilos. Tenemos que estar desesperados por la Geulá. Hasta tal punto que tendremos que subir a las montañas a ver, ser los primeros en saber cuándo va a llegar la ayuda, cuándo va a llegar el Mashiach. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Uno no sabe a veces de dónde vendrá la ayuda. Está totalmente desconcertado. Hay situaciones en las cuales uno tocó a todas las personas que debería tocar, consultó a una persona que debería consultar y no ve ninguna solución a su problema. Sea un problema de salud o cualquier otro problema, cualquier problema que haya. A veces una persona está en que dice, Ain y Abo Ezri, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Y la palabra Ain es como decimos en la creación del mundo. Borolam creó el mundo, Yesh me Ain. Hizo el todo de la nada. Y a veces una persona dice, ya está, ya estoy en la nada. O sea, ya agoté todos los recursos habidos y por haber. Estoy en una situación de que no me queda nada más por quien consultar y sin embargo la salvación no viene. Lo que yo necesito no viene. Entonces uno dice, ay, ni Abu Esri, de la nada va a venir mi ayuda, del cero absoluto, porque no tengo a nadie que me pueda ayudar. Y ahí, entonces, es donde Am Israel también tiene que sentirse así en Galut. Que no podemos esperar que los Goim se dignen a darnos a nosotros la Geulá. No podemos esperar los favores de los goyim. Intentamos por un lado, intentamos por el otro. La geula va a venir de la nada, va a venir de, o sea, de nada natural. No va a venir por la geula para Amisrael, no va a ser algo que el mundo en sí, la historia del mundo, la política del mundo lo exija. En realidad la geula viene del cero, de la nada, de algo totalmente inesperado. No podemos esperar que los pueblos del mundo nos ayuden a nosotros a tener la geula. Esri Meim Hashem.
Menos mal igual, ¿no?
Claro, es que así tiene que ser. Tenemos que depender de... Si vamos a esperar de ellos, si el goy hace un favor a Yudí, seguro que es por conveniencia. Y el día que se le termina conveniencia, ¿sí? o venga otro pueblo y le ofrezca mejores negocios, por decir así, mejores favores, entonces es así, todo por conveniencia. Esri Meim Hashem, Osei Shamayim Baaretz. Me ayuda, muchas gracias. Mi ayuda vendrá de Boreolam, ¿sí? Que es Osei Shamayim Baaretz, que es el que hizo el cielo y la tierra. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, obviamente, cuando uno sabe de que no puede contar con ningún tipo de ayuda externa, entonces sabe que cuenta con Boreolam. ¿Y por qué dice Osei Shamayim Baaretz? Hashem, que creó el cielo y la tierra. Primero, digamos, el peyat, ¿cuál es? El peyat es, aunque yo no vea ninguna salida al problema que tengo, pero Boreolam creó el mundo, creó todo el mundo, maneja todo el mundo. Entonces, él sí tiene dentro de la naturaleza, dentro de la historia, tiene las posibilidades de hacerlo. Yo no lo veo, pero alguien que es el creador sabe por dónde arrancar, como se dice, sabe por dónde agarrar para salvarme. Entonces, por eso no me tengo que desesperar. Si está todo manejado por Boreolam y yo no veo ningún tipo de solución aparente, no hay ninguna solución, no hay nada. Bueno, pero Akadosh Baruj Hu sabe cómo hacerlo porque él tiene todos los hilos del mundo. Y el Malbim me explica un poquito más que Shamayim Baaretz se refiere a dos tipos de anagot, dos tipos de conductas, cómo Boreolam conduce el Olam. A veces es Aretz, a veces es de una manera natural. Y aunque uno no vea cómo puede solucionar su problema de una manera natural, porque buscó y no encontró nada, entonces ya está, el mundo no le ofrece nada. Y sin embargo, confiamos en Boreolam que algo va a aparecer. Algo va a aparecer y también va a ser de una manera natural, imprevista pero natural. Y a veces es Shamayim, a veces viene del cielo, a veces es un Nes. Uno dice, esto es un Nes, esto es un milagro. No quiere decir que lo otro no era Nes. ¿Sí? Una persona que de repente, no sé, apareció el médico que puede curar esto. Uy, un Nes. Seguro que es un Nes. Seguro todo es un Nes. Pero a veces es un Nes que está oculto dentro de la naturaleza. Entonces dentro del Eretz, dentro de la tierra. Y a veces uno lo ve que es un Nes Galuy. Es un Nes revelado que vino de Shamay. Y ahora, que ya sabemos que confiamos en Boreolam, entonces nos dice David Amelech, y en realidad, como decíamos, esto está relacionado con Am Yisrael en el Galut. Entonces, nosotros nos decimos mutuamente, el uno al otro, no desesperes. Si vos no ves todavía la Yeshua de Hashem, no ves la salvación de Hashem, no desesperes. Aliten la motraleja, Boreolam no va a permitir que tu pie caiga. No creas de que estás abandonado, Boreolam siempre te está sosteniendo. Alianum shomereja, y el que te cuida nunca dormitará. Aunque nosotros en Galut estamos como en una situación de letargo, de dormir. No estamos activos como tendríamos que estar. Faltan un montón de cosas en Am Israel. Como dice el pasuk en Shir HaShirim, Ani Yeshena Velibier. Am Israel dice, yo estoy dormida, pero mi corazón está despierto. O sea, estamos en una situación en Galut que estamos durmiendo, porque no podemos, como una persona que duerme, no puede hacer todo tipo de acciones físicas. O sea, no camina, no habla, no canta. No, ¿cuántas cosas no hace una persona cuando está durmiendo? Un montón. Sin embargo, sabemos que el corazón está despierto, el corazón sigue funcionando. Así también a Misael en el Galut se considera así. Estamos como dormidos. Y sin embargo, el que te cuida no duerme. Borolam no está durmiendo. Vos estás durmiendo. Akoshu no está durmiendo. ¿Sí? Y este pasú, Kanye Shenabel y Pierre, se refiere también al cumplimiento de mitzvot. Hay muchas, muchas mitzvot que hoy en día nosotros no podemos cumplir. Justamente porque estamos en Galut. Pero ¿cuántas mitzvot nos quedaron? 270. Como suma la palabra Aer. Aer suma 270. Hay 270 mitzvot que todavía podemos cumplir. Ani Yena, aparentemente, a Misa dice yo, aparentemente estoy dormida, porque ¿cuántas mitzvot no puedo hacer? Mitzvot relacionadas a Korbanot, relacionadas a Eretz Israel, relacionadas a los reyes, muchas mitzvot no podemos hacer, pero mi corazón todavía está latiendo. O sea, tengo todavía muchas mitzvot que sí puedo cumplir.
¿De las 613?
270.
De
todas. De todas, 270. Por eso, Chafetz Chaim hizo el libro conciso de la mitzvot, Sefer HaMitzvot HaKatzar. ¿Sí? Y ahí él detalla todas las mitzvot que podemos cumplir hoy en día. Sí, sí,
pero Shavuot tiene que ser el
Chafetz Chaim.
Shavuot en el, claro, en el Tikkun, o por ahí en el libro de Shavuot.
Se dice las 613 mitzvot.
Yo las leí, quedaron poquitas.
Sí, sí, 270. Un tercio.
Perdón.
Chafetz Chaim,
¿cómo
era el Sefer HaMitzvot HaKatzar.
Ah, Sefer HaMitzvot HaKatzar.
Sefer HaMitzvot HaKatzar.
HaKatzar.
La repartieron, un año lo repartieron.
Sí, sí, lo conozco, pero quería que...
No, de repente, no sé, la
mitzvot
de Lekech y Hekapea, hoy en día no se cumpliría. ¿El Eretz Israel? Sí, no sé, no cumpliría.
Quizás es así, pero por ejemplo... Hay mitzvot sobre Shemitah y Obel que no se cumplen. Hoy se cumple mi de Rabanán. Mitzvot de Korbanot no se cumplen. Mitzvot de Arajim, de Jaramim, todo eso no se cumple. Después, hay mitzvot que pertenecían a los reyes. ¿Sí? Lo yarbelo Nashim, lo yarbelo Susim, todas estas mitzvot. Y obviamente todas las mitzvot que son relativas a Kohanim, a Korbanot, todas esas tampoco están. Así que...
De las que nos quedan, no shejita, yo no le hago shejita nada.
Bueno, pero usted compra carne con shejita y complementa el shojet.
Sí, yo sé, no es algo que me requiere.
No.
Y la mujer mucho menos.
No, andate a 40 años atrás.
La mujer algunas menos, sí, sí, sí. La mujer varía menos. Pero hay muchas otras mitzvot que sí se siguen cumpliendo. Y ahí, dentro de las 270 hay varias que a veces uno las olvida. Las olvida. Es bueno repasarlas.
Ahí viene
esa
excusa para
no hacer. ¿Puedo decir algo?
Sí.
Yo iba a pedir que este.
¿Sure?
Este te dijo.
¿Qué te dijimos?
Y llegué tarde y no estoy escuchando. Cuando abrí la puerta dije: no puede ser.
Sí, es el que viene ahora. Ine, loyanum veloyishan, shomer Israel. En realidad, nunca va a dormitar. Y nunca va a dormir Borolam, que cuida a Am Israel. No existe en él el dormir. Y ni existe el dormitar. Dormitar es menos que dormir. ¿Sí? Dormir es algo más profundo y dormitar es como una modorra, una somnolencia. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Ya nos dijo antes el Pasuk que el que te cuida no va a dormir. ¿Para qué repite otra vez Sinelo y Anubro y Yan? ¿Sí? Yomer Israel. Esto se refiere a que Borolán no nos va a descuidar, perdón, a descuidar en forma particular, pero tampoco en forma general. O sea, cuida a cada yudí, pero también cuida a Israel en el Galut en líneas generales. No permite que los goim exterminen a Israel. Siempre Borolán cuida a Israel. A veces hay tzarot, a veces hay problemas con los goim, tragedias, ataques. Hay, no es que no hay. Pero el hecho de que Akosh Ruhu no dormita, si Kaviahol, él, su ayahá, su control, lo quitaría de Israel, ya sabemos que es una ovejita entre 70 lobos, no dura ni un segundo a Israel. Si a Israel está, es porque Borolam lo está cuidando. Hashem Shomereja. Hashem es el que te está cuidando. ¿De qué manera Hashem te cuida? Hashem Tzileja. Hashem es como tu sombra, al yad yemineja, al lado de tu mano derecha. Acá está describiendo a Borolam, al cuidado de Borolam con la persona, como una sombra. La sombra es algo que existe siempre, la persona siempre tiene sombra. No hay una persona sin sombra, la persona camina al lado de la luz y la sombra está. Así también Borolam está pegado a vos, siempre, pegado a vos. Porque no es que, bueno, no duerme, no dormita, siempre te cuida, pero a veces hay sistema de seguridad que es un jeep, una combi, una camioneta que hace una vuelta cada media hora, pero hay unos minutitos que uno está desprotegido, ¿no? Pero dentro de media hora va a pasar. Borolam es tu sombra, está pegado, está siempre. Nunca, nunca, nunca deja de controlar, nunca deja de mirar. Y después está una explicación mucho más profunda, que la explica Nefesh HaHaim, el libro Nefesh HaHaim, Rav Haim de Voronezh explica qué significa que Hashem es tu sombra. En realidad es una Gemara, él la desarrolla un poco más. Tu sombra significa lo mismo que la persona hace, la sombra hace. Una persona levanta la mano, la sombra levanta la mano. Mueve la cabeza, la sombra mueve la cabeza. La sombra es un reflejo del ser humano. No hay un movimiento independiente de la sombra. Del mismo modo, ¿sí?, dice la Gemara, si vos le sonreís a Borolam, Borolam te sonreía a ti. Depende de cómo estás vos, depende de tu rostro, depende de tu actitud. O sea que, en realidad, el que se cuida a uno mismo, es uno mismo. Porque cuando uno tiene méritos y tiene ese juicio, lo sacó su juego, obviamente, que está con él. Y así como nosotros hacemos con Akadosh Baruj Hu, Akadosh Baruj Hu hace con nosotros. Entonces, por eso dice Yen Sirhan, en realidad, para tener la mejor protección de Borolam, es uno mismo el que cuando hace las mitzvot, hace las cosas bien, está obteniendo esa protección. ¿Y qué es Aliad Yemineja? De tu lado derecho. Con la derecha, la persona es muy activa, por lo menos los diestros, ¿sí?, que son la mayoría. Sí. ¿Sí? Escriben, hacen todas las cosas con la derecha. Significa que la derecha es la acción. Borolam no solamente está cuidando, sino que está dándote atzlajá en todas tus acciones. ¿Sí? El yemín es la mano con la cual la persona hace muchas cosas y ahí Borolam lo cuida. Yomam Hashem Shliakeka. Sea de día, el sol no te castigará, no te dañará. Por más que fuerte que sea el sol, no te va a dañar. Si lo yakeka, viene de la palabra maká, ¿sí?, no te va a dañar. Beyareach balaila. La luna tampoco te va a dañar a la noche. Acá se refiere que hay dos cosas contrarias. Hay daños que una persona puede recibir del sol, o sea, del calor, y hay daños que puede recibir de la luna. Los Rishonim acá explican que la luna representa más la parte fría, representa la parte más humedad, ¿sí?, y el sol representa la parte caliente y la parte más seca. Obviamente que se refiere también a clima o a lo que pueda dañar a la persona, pero también se refiere que Borolam no va a permitir, ¿sí?, que sobre ti haya Midat Adin, que es el Shemesh, el sol, o sea, el calor. Midat Adin significa el enojo, que no haya din sobre la persona, pero que tampoco haya frialdad, que tampoco haya indiferencia, porque cuando una persona hizo algo malo y merece un castigo, entonces, bueno, hay una comunicación hacia él, a través del castigo, pero hay una comunicación. Estamos atentos que esta persona hizo algo malo y, bueno, y ahora él tiene que sufrir una consecuencia. Pero está también la indiferencia, está también cuando directamente desconectamos a la persona. Borolam dice, yo me desconecto a esta persona, no tengo nada que ver con él. ¿Sí? Y eso es peor todavía que el anterior, porque el anterior, bueno, por lo menos Borolam se preocupa por el hecho de que esa persona tenga su capará, tenga una manera de limpiar su abonote, entonces le manda un castigo. Pero la indiferencia, peor todavía. O sea, ni se mosquea por este, bueno, está perdido, ya está. Vamos a ocuparnos de otro. Y eso es peor, porque una persona perdió todo el contacto con Hashem.
Sí. Pero Midat Adin no está en la ley, al contrario.
Sí, pero acá no se refiere al horario, sino se refiere al símbolo, a lo que representa, claro. Uno se representa Laila, la oscuridad, ¿sí? Es como mala indiferencia. Sí. Hashem Ishmorja Mikol Ra. Borolam te va a proteger físicamente de todo mal. Ishmor et nafsheja, y también va a cuidar tu alma. O sea, hay una protección física que va a impedir que uno reciba daños, y también una protección al alma, impedir que uno peque. Y eso es lo que pedimos todos los días. Valte bien, le den isayón. Que Borolam no nos traiga, no nos presente en pruebas de la vida. Alte bien, le den averabe, abón, que no tengamos oportunidad de pecar. Porque si bien, akol min ha-shamayim, chutz min ha-shamayim, si bien Borolam se ocupa de todo el ser, de todos nosotros, pero no se ocupa de si somos buenos o malos. Eso lo tenemos que decidir. Pero si una persona se expone constantemente a averot, es mucho más fácil que el peque. Entonces nosotros le pedimos a Borolam, mira, ¿qué voy a decidir yo en el momento de la averá? No lo sé. Akol min ha-shamayim, chutz min ha-shamayim. Uno lucha para consumir al chamay, no pecar. Pero no me expongas a la vera. No me des esa prueba. Eso es lo que le pedimos a Borolam. Entonces acá también le pedimos a Kodesh Baruj Hu que él nos cuide nuestro alma, que no nos presente oportunidades de pecar. Nosotros vamos a tratar de, cuando se presenta la oportunidad, de resistir. Perfecto. Pero no me dé la oportunidad. Eso es mucho mejor. Porque uno evita que después de tantas situaciones reiteradas, a veces uno puede caer. Hashem ishmor tzetejau boeja me'ata ve'adolam. Hashem cuidará tu salida y tu entrada desde ahora para siempre. ¿Qué significa tu salida y tu entrada? Entonces, lo podemos aplicar de varias maneras. Una es, así como Borolam te está cuidando ahora cuando vos saliste al Galut, cuando Amisai salió al Galut, Borolam también te va a cuidar cuando vuelvas del Galut, cuando vuelvas a ir a Israel, ¿sí? Que tu vuelta también sea protegida por HaKadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque puede ser muy traumático volver a Israel. Volver a Israel puede ser de varias maneras. Puede ser por medio de guerras, puede ser por medio de persecuciones, puede ser... Nosotros vemos que, por lo menos, ¿sí? Así lo dicen en Eretz Israel, no sé si es la Shkafá de la Torah o no, pero que el Estado de Israel se creó porque el mundo tomó conciencia después del Holocausto. O sea, antes había ciertas negociaciones y hubo una declaración Balfour y hubo varias cosas que, como ciertas comprensión que el mundo entendía que los judíos debían tener su lugar, pero no se hacía nada. Se desató la Shoah, bueno, sí, ya está. Llegó el momento que los judíos tengan su lugar, su país. O sea que volver a Israel costó mucho. Costó un montón. Y luego ahora mantenerse en Eretz Israel, no hablamos de que si esto es la Geulá o no, pero el hecho de que los judíos viven en Israel cuesta un montón. Todos los días cuesta víctimas. Todos los días cuesta guerras, cuesta batallas. Entonces, muchas veces uno dice, bueno, volvemos a Israel, sí, volvemos a Israel. ¿Y a qué precio? Entonces nosotros le pedimos a Borolam que la vuelta a Israel, o sea, la Geulá, que no sea, que sea protegida por Borolam, que no nos lleve un alto precio. Al revés, ¿cómo nos gustaría volver? Como dice el Tehilim más adelante, voy a Bobriná. Volver con alegría, volver cantando, sin sufrir. Otra aplicación, se refiere a cada uno y uno, cada individuo. El verdadero lugar de la persona es el mundo de las almas. Olam HaNeshamot. Ahí está el alma eterna antes de bajar al mundo, y ahí vuelve el alma después de transitar por este mundo. Entonces, cuando salís del mundo de las almas, cuando venís a la tierra, que para nosotros es nacer, para nosotros es entrar, es llegar al mundo, pero en realidad estamos saliendo de allá, de allá mucho mejor que acá. Entonces, cuando salgas del Olam HaNeshamot y llegues a Olam Hazeh, a este mundo, cuando nosotros nacemos, ¿sí? Borolam nos cuida, nos protege. Pero también Beboeja, y cuando volvamos a entrar al mundo de las almas, al mundo de Neshamot, ¿sí? Lo que sería el Gan Eden, que también Hashem nos cuide. Y otra aplicación interesante, muy interesante, lo trae el Targum acá. El Targum dice que Hashem cuide cuando salís a trabajar y que te cuide cuando volvés para estudiar Torah. O sea, se refiere al hombre que cotidianamente viene al Betacneset y después sale a trabajar, sale al mundo. ¿Cuánta protección necesita una persona cuando está en la calle? Cuando está expuesto al olam, a todo el mundo. ¿Cuánta falsedad, cuánta mentira, cuánto engaño, cuántas cosas malas hay en el mundo? Y uno lo tiene que hacer, porque tiene que salir a traer la parnasá. Por olam le dio esa que la Adama Rishon, que el trabajo sea duro, sea difícil. Cualquier tipo de trabajo, ¿sí? Sea un profesional que está en su consultorio, sea un comerciante que está en su negocio, sea un empleado, cualquier tipo de trabajo es muy difícil, son nisyonot muy fuertes. Y también, ¿cuánto cuesta volver? ¿Cuánto cuesta que una persona deje todo ese mundo negativo, esa selva, y cuando llega después a estudiar al Beit HaMidrash, cuando llega a estudiar, se deje todo de lado y ahora se transforma en una persona receptora de cosas buenas, porque el estudio hace que uno incorpore buenas cualidades, uno sepa verdad, verdad, incorpore emuná y bitajón en la Kodosh Baruj Hu, que tanto uno necesita cuando está afuera. Entonces, así explica el Targum, que Borolán te cuide cuando salís a trabajar y cuando volvés a estudiar Torah. Es algo tan cotidiano, tan importante, que uno se olvida que ahí necesita protección de Kodosh Baruj Hu. Le decimos Meatá Beadolam, significa eternamente, de ahora y para siempre, que no sea algo casual nada más que uno pide para ahora, sino en todos los tiempos. Y así explica también el Malvim, ¿sí? Malvim dice Tzedhau Boeja, cuando salgas y entres. ¿Qué es salir y entrar? Salir y entrar es cambiar de lugar. Cuando uno está en un lugar y se traslada a otro lugar, aunque sea medio metro a la derecha o a la izquierda, está saliendo de su sitio y entra a un sitio nuevo, ¿sí? Entonces, cada movimiento tuyo que esté protegido por Brolam, explica el Malvim. Se te jau boeja, cada movimiento, cada desplazamiento, cada movimiento que la persona hace, se desplaza de un lugar a otro, ¿sí? Que esté cuidado por Hashem. Así explica el Malvim. Meatabo Dolam significa en todos los tiempos, o sea, en todos los lugares y en todos los tiempos, tiempo y espacio. Todos los lugares es Tzedhau Boeja. Todos los tiempos, de ahora hasta la eternidad, es todos los momentos de la vida. Muy bien, vamos al próximo. Shira Maalot de David. Sí, tenemos tiempo. Espero empezar otro shiur. ¿Y así? Bueno, tenemos tiempo. Shira Maalot de David. Cántico del ascenso, de las escaleras, que lo compuso David. Samachti bomrim li bet Hashem lelech. Me puse feliz, me puse contento, cuando me dicen, vamos a la casa de Hashem. ¿Quién es Samachti? ¿Quién es el que se pone contento cuando le dicen vamos a la casa de Hashem? Vimos que todos estos Shira Maalot los habla David Amelech, pero también expresa lo que dice la gente en el Galut, lo que dice Amisad en el Galut. Entonces lo vamos a aplicar de los dos modos. Rashi dice que se refiere a David Amelech. Cuando Borolam le dijo a David que él no va a construir el Beit HaMikdash, no lo va a construir, solamente su hijo lo va a construir. Entonces David ya dijo, bueno, ok, entonces ya llegó la hora de que me vaya del mundo. Entonces me quiero morir para que venga Shlomo, construya el Beit HaMikdash. Porque nosotros estamos acá al servicio de Hashem. Si ya llegó la hora y oportuna y Amisa está preparado para Beit HaMikdash y el único problema soy yo, porque Borolán dice que yo no puedo construirlo y lo va a construir Shlomo, entonces me quiero ir. Acabado su juro y dice no, todavía no llegó el día que Shlomo tiene que gobernar, tenés que quedarte vos. Dice bueno, pero Shlomo te va a hacer muchos korbanot porque vas a construir Beit HaMikdash y yo mientras acá estoy cruzado de brazos. Le dice, como cruzado de brazos. Cada día que vos estudias Torah, para mí es más importante que los 1000 korbanot diarios que hacía Shlomo HaMelech. ¿Sí? Kitobio, Kitobio, Bajazereja, Mealef, Bajarti, Istobe, Betayem, Mituba, Olerrey. Así decía Borolam a David. Es mucho más lindo venir a escuchar la Torah de David HaMelech que los 1000 korbanot que hacía Shlomo. Pero ¿qué pasa? La gente pasaba por el lado de David. Pasaba por cerca de la ventana o al lado de él y decían, Che, ya está medio viejo David, ¿eh? Ya llegó la hora que se vaya. Y pobre, él murió a los 70 años redondo, 70 años justo, ¿sí? Y sin embargo, como tuvo una vida bastante sufrida, quizás la gente le parecía un poco más avejentada. Entonces decían, ¿cuándo va a morir David? Así Shlomo puede construir Bet HaMikdash. Mientras nosotros estamos acá en stand-by. Y dice David HaMelech, claro, pero David HaMelech que decía, ¡qué lindo! Él decía, ¡qué bueno! Si el problema soy yo, si el problema soy yo, estoy feliz y contento que Borre Olam ya está, termine con mi vida, así la gente puede disfrutar de Bet HaMikdash.
¿Y por qué leía Tehilim antes? ¿Sabía que el Shabbat iba a morir?
¿Porque seguía leyendo, decís? ¿O
porque seguía estudiando? Leyendo. Porque el alma no se quiere desprender del mundo. El alma no quiere estar... porque sabe que cada minuto acá es millones y millones allá. Entonces, cuando más puede, es una resistencia que hay, que la Neshama no quiere separarse. Y otra explicación es que se refiere a Am Yisrael Galut, que cuando nos enteramos y nos dicen, Bet Hashem Nelech, vamos a la casa de Hashem, Samachti, estamos todos contentos de volver al Bet HaMikdash a leer la regla.
Perdón, mil dijimos, uno es David y
el
resto del pueblo.
Claro, en ahora, Am Israel en el Galut dice que si, cuando nos dicen volvemos a la casa de Hashem, entonces ahí nos ponemos contentos y felices. Omdot ayu raelenu bisharaich Yerushalayim. Firmes estaban nuestros pies en tus portones, Yerushalayim. Se refiere que cuando había Aliyah la Regel, Pesach, Shavuot, Sukkot, todos los Yehudim, todos los hombres seguro, muchos venían acompañados también de su esposa y de sus hijos, y en Pesach eran todos, porque las mujeres y los chicos también comían Korban Pesach, todos entraban a Yerushalayim. Entonces el embotellamiento era terrible. Y a veces estaban horas parados, como lo que conocemos nosotros del tráfico ahora, que hay horas pico.
Ahora también, ¿sí? A pesar de que no hay nada de que...
Cuesta mucho entrar. Entonces dice, nuestros pies están parados en tu portero de Yerushalayim, porque de tanta gente que se aglomera a entrar, y sin embargo estamos samachti, sin embargo estamos contentos. No es que uno dice, otra vez, tenemos que ir otra vez, a estar horas ahí parados, hasta conseguir lugar, conseguir casa para dormir, porque no hay hotel, no había... booking ni nada por el estilo. No se podía cobrar la noche en Yerushalayim. Todos se hospedaban en casa de familias y tenían colchones por todos lados, ¿sí? No se podía cobrar, porque Yerushalayim nunca fue repartida a ningún Shevet. Todo Israel se repartió a los diferentes Shevatim, Yerushalayim no. Yerushalayim quedó como la ciudad de toda Israel. Entonces nadie podía decir, esta es mi casa, acá tengo mi escritura. Vos vivís acá por convenio, porque bueno, durante el año alguien tiene que vivir, pero esto le pertenece, cualquiera podía vivir. En cambio, en otras zonas...
Bueno, podemos decir lo mismo. Hacemos
lugar. Ya va a llegar. Están construyendo mucho en Yerushalayim. Están preparando para que vayamos nosotros.
Está tan caro. Es carísimo.
Todo va a llegar. Entonces, esto es una explicación, ¿sí? Que nuestros pies... quedaban firmes, quedaban...
Pero hoy en día no es una vera el habla de...
No.
Claro, compremos y ya está.
Otra aplicación, Omdot ayu raelenu, firmes nuestros pies estaban, esto es un mayal. Shearai Jerusalén, Shearim, muchas veces se refiere a los Bate Midrash, donde se estudiaba Torah. Sí, Ohev Hashem Sha'arei Tzion Mikol Mishkenot Yaakov. Borre Olam ama los lugares donde se estudia Torah, que lo llama She'arim, She'arei Tzion, She'arei Tefilah, significa los lugares donde se estudia Torah, más que cualquier otro lugar. Entonces dice así, ¿por qué Am Israel puede resistir en las guerras? ¿Por qué podemos estar firmes deteniendo al enemigo en las guerras? Porque tenemos el Zehut del estudio de Torah de Yerushalayim, Kimitzion, etcétera, Udvar Hashem Yerushalayim, ¿sí? La Torah de Yerushalayim era la que protegía a Israel en todas las guerras. Por eso también vemos, ahora vamos a leer dentro de poquito, pero allá, Matot, ¿sí? unas semanas más. Pero allá Matot habla de cuando había que reclutar al ejército para hacer una guerra con Midian. Entonces el pasuk dice, el eflamate, 1,000 soldados por cada shevet, 1,000 soldados por cada shevet había que enviar a la guerra. Pregunta a Mefarshim, pregunta a la Gemara en realidad, ¿por qué dice 1,000 por tribu, 1,000 por tribu? Diga, una sola vez, ¿por qué repite 1,000 por tribu, 1,000 por tribu? Dice, no, 1,000 tenían que ir a luchar, pero había otros 1,000 que tenían que estar estudiando. Por cada uno que iba a luchar, uno tenía que estar estudiando, porque el zehut de la Torah tiene que proteger al que sale la guerra, ¿sí? Y hay una opinión en la Gemara que dicen que eran 3,000 por tribu. 1,000 salían a luchar, 1,000 iban a estudiar y 1,000 iban a hacer tefilá. Se hacían taniot y tefilot para que entre el zehut de la Torah y el de la tefilá protejan a los soldados. Entonces, la segunda explicación de pasuk sería así. Nuestros pies se pueden mantener firmes en la guerra, ¿sí? Villaray, Jerusalén, por el mérito de tus Bate Midrash, por el mérito de tus del estudio de Torah de Jerusalén. Jerusalén Benuya, Kair Shehubera la Yahdav. La Jerusalén construida como la ciudad que todos juntos se unen en ella. ¿Qué significa la Jerusalén construida? El Pashut Shat, sí, Jerusalén Abnuya, la Jerusalén reconstruida. Después de Galut, muchas veces fue destruida la Jerusalén, sí. Los arqueólogos descubrieron no sé cuántas capas de ciudades antiguas que después quedaron a ruina y sobre ellas se construyó otra ciudad y así otra y así otra. Y Jerusalén no sé cuántas, entonces hay 9, muchas capas, sí, de varias veces que fue construida. Porque después, luego de una destrucción. Entonces, Jerusalén Benuyá, uno anhela y pide que Jerusalén quede ya construida y estable. Pero también se refiere Benuyá a algo Banuy. La palabra Binyan, en hebreo, no es solamente una construcción, ¿sí? Sino se refiere a una construcción perfecta. Perfecta. ¿Sí? Voy a traer un ejemplo. Pregunta a la Gemara en Shabbat. ¿Sí? La Gemara de Maseje de Shabbat dice, ¿una mujer se puede peinar y hacerse un peinado, una trenza en Shabbat? No. ¿Por qué no? Porque eso es parte de la melajá de boné, parte de la melajá de construcción. ¿Qué tiene que ver con construcción? ¿Cómo que tiene que ver? El pasuk dice, Vaiben Hashem Elokim et Atzela. ¿Sí? Dice que Borolam construyó a la costilla, o sea, a Javá, cuando la creó, Vaiben. ¿Y qué dice la Gemara? ¿Qué es Vaiben? Que Borolam la peinó. ¿A qué peluquera llamó Javá? Y el Midrash dice, hubo jupá, los malajim cantaban, otros malajim servían carne y vino, a Kadosh Baruj Hu los acompañó, ella estaba maquillada, ella estaba peinada. ¿Dónde se aprende? Vaiben. O sea que, cuando hablamos de una construcción, de Minyan, no solamente, bueno, poner un ladrillo sobre otro ladrillo, sino llevarlo a la belleza, a su perfección, ¿sí? A lo máximo de, digamos, a lo máximo que esto puede ser. Entonces, cuando nosotros decimos que Jerusalén es Benuyá, no nos referimos nada más que haya edificios y que no haya ruinas, sino que es lo principal que hace el Binyan y Jerusalén, la Shejiná. Esto la ciudad de Jerusalén perfecta, la perfecta, ¿cuál es? La que tiene Shejiná. Entonces, Jerusalén Benuyá es la Jerusalén reconstruida con la Shejiná. Cuando hay Bet HaMikdash, con todos los elementos que componían la Bet HaMikdash, por eso si bien antes de construir Jerusalén, David HaMelech había llevado el Aron HaKodesh a la ciudad de Nob y después lo llevó a la ciudad de Gibón y había también un Mizbeach, pero eso no era un Mishkan. Durante 70 y pico de años no había un Mishkan como en Shiloh o antes en el Midbar, no había. Entonces faltaban muchas cosas para que haya Shejiná. Ahora dice David, nosotros queremos Jerusalén construida, pero no solamente construida, sino perfeccionada, ¿sí? En su manera, su mejor manera para que venga la Shejiná. Keir Shehubera Leagdab. ¿Sí? Como la ciudad en la cual todos se unen a ella. ¿Qué significa Shehubrar Yahdav. Rashi explica, cuando tengamos todos los elementos y todos los componentes del Beta Mikdash, que decíamos recién, cuando Yerushalayim esté la menorá, y esté el Mizbeach, y esté el